Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en funciones. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La rectificación de la ministra de Sanidad en la reunión de ayer en la interterritorial, incluyendo la barra libre para la reapertura del ocio nocturno, ¿es un triunfo de la Comunidad de Madrid?
Yo creo que no hay que valorarlo en términos de victorias o derrotas. Lo que yo creo que el Ministerio ha aceptado lo que tenía toda la lógica, ¿no? Que no se podía que la situación en la que estábamos, tanto epidemiológica como asistencial, como de incremento de vacunación, hacer unas obligaciones sobre una serie de cumplimientos cuando realmente las comunidades autónomas, fuera de ese estado de alarma, hemos sido las que hemos tenido que tomar las decisiones. Yo entendía unas recomendaciones, así lo transmitimos en el Consejo Interterritorial de ayer, bueno, y parece que ha aceptado. Bueno, y también hay que reconocer que la sentencia de la Audiencia Nacional, aceptando las medidas cautelarísimas que habíamos pedido en cuanto a hostelería, ocio nocturno y también los espectáculos multitudinarios, yo creo que también ha sido un aviso al Ministerio y esa toma de decisiones totalmente fuera del sentido común, que yo creo que es lo que ha hecho recapacitar y tomar esta decisión.
Pero sin el recurso de Madrid a la Audiencia Nacional y sin la aprobación de esas medidas cautelarísimas, ¿no hubiera rectificado la ministra, o sí?
Yo creo que no. Si no llega a ser por la sentencia, no hubiese ido más atrás. El gobierno no se caracteriza principalmente por tener mucha mano izquierda para buscar el consenso con las comunidades autónomas. Nosotros hemos hecho, yo creo que esta es la primera vez que se hace una propuesta, pero también después de una sentencia, que fue lo que dijimos. Nosotros dijimos ayer lo mismo que dijimos hace una semana, ¿no? Que decir, bueno, esto tiene que ser carácter de recomendación y que luego las comunidades autónomas, bueno, si cambiase la tendencia, pues tomaríamos otras decisiones, pero en esta situación solo tenía sentido la recomendación. Y es que nosotros, de las propuestas que hemos hecho, prácticamente no recuerdo ninguna que haya sido aceptada. Y hablo control de barajas, uso de mascarillas, test de antígenos en las farmacias, todo ha sido después de meses y meses de luchar en el Consejo Interterritorial. Pero bueno, yo creo que esto, lo principal, esto lo que nos permite es que, bueno, que los madrileños principalmente, que nosotros es a quien nos debemos, pues puedan ir recuperando poco a poco su vida y sobre todo pues un sector tan importante como es la hostelería y también el ocio nocturno.
¿Qué han propuesto los empresarios del ocio nocturno de Madrid y qué va a hacer la consejería una vez que ya no tiene que seguir ninguna obligación, sino que tiene su propio criterio?
Bien, nosotros mantuvimos una reunión la semana pasada. Todavía no he podido ver el proyecto exacto que han presentado. Sí que nos transmitieron que, y así nosotros también les transmitimos a ellos, que la vuelta tenía que ser una vuelta paulatina, ¿no? En varias fases, pues sobre todo con el control, lo que ya conocemos, ¿no? De hacer los lugares de ocio nocturno, lugares de seguros, y para que poco a poco se pudiese ir volviendo a esa actividad y siempre acompañado de la evolución de la pandemia en nuestra región. En la reunión tengo que decir que yo no estuve presente, sí estuvo el consejero de Justicia y estuvo el viceconsejero de Salud Pública y la directora general de Salud Pública, pero la reunión la verdad es que fue en buena línea y sobre todo que entendieron muy bien que esa vuelta pues tenía que hacerse con cierto control, ¿no? Y sobre todo pues ir viendo cómo evoluciona también esas medidas primeras que se vayan tomando sobre que sean un poco más restrictivas, como la aceptan los clientes del ocio nocturno, y a partir de ahí pues seguir avanzando pues hasta que lleguemos a la normalidad, si es que alguna vez llegamos a la normalidad previa a la pandemia.
Por lo tanto, no hay fecha de reapertura del ocio nocturno.
Bueno, nosotros en cuanto tengamos el proyecto y esté validado por los técnicos de salud pública, lo pondremos en marcha. Ya el escenario que tenemos ahora con respecto a la opción nocturno después de la reunión de ayer, como es carácter de recomendación, lo único que tiene más que va a ser común en todas las comunidades autónomas va a ser la hora, con lo cual nosotros ahí ya cierto avance hicimos, ¿no? La supresión de la barra, de la pista de baile y luego pues también pues cambiar un poco el modelo, ¿no? De ocio nocturno que, bueno, que la pandemia nos obliga a ello.
¿Con qué incidencia acumulada, decía usted, volver a la normalidad anterior al COVID, con qué incidencia acumulada volvemos a la normalidad, el ocio nocturno, en la hostelería y en el resto de la vida cotidiana, incluida la mascarilla? Quiero decir, ya le pregunto, aprovecho, la mascarilla al aire libre.
Sí, bueno, yo creo que el debate de la mascarilla, bueno, es un debate que se ha generado que tampoco de manera muy oportuna. Es verdad que la mascarilla, sobre todo en exteriores, es lo primero que se suele suprimir, ¿no? Cuando la situación de control de contagios es la adecuada, y sobre todo cuando el incremento de vacunación va a unos niveles, pues nosotros lo que hemos observado de países, por ejemplo, como Israel, sí que cuando ellos llegaron al 50% de vacunación de la población, ahí sí que hay un control bastante importante de la pandemia. Ya los contagios son más de carácter residual, y ese puede ser uno de los momentos, ¿no? Nosotros ahora estamos, si no tengo mala memoria, estamos sobre un 48% de primeras dosis y aproximadamente un 27% de pauta completa. Vamos en buen camino. Tampoco tiene que ser una urgencia el suprimir la mascarilla, y iremos viendo también cómo va evolucionando. Nosotros sí que entenderíamos que tendría que ser una decisión tomada desde el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que sea una respuesta coordinada en toda España, puesto que ya las incidencias acumuladas están en unas cifras muy muy parecidas, y ese tendría que ser uno de los puntos del debate. Aquí sí que es verdad que no hay que plantearse un horizonte de en esta incidencia acumulada tomo esta decisión, ¿no? Sí. Yo lo que creo que hay que valorar todos los parámetros, o sea, pensar que si la vacunación continúa a este ritmo, pensar que si la parte asistencial, que si nuestros hospitales, nuestras camas de hospitalización, nuestras UCIs están en una situación de máximo control. Yo creo que tienen que ser muchos parámetros a la hora de tomar esa decisión.
En Madrid se ha empezado a vacunar esta semana, consejero, a las personas de entre 46 y 49. Hay comunidades como Andalucía y Galicia que ya anuncian que empezará la semana que viene a vacunar a los menores de 40. ¿Qué previsión tiene usted al respecto?
Bien, nosotros es verdad que el grupo de 40-49, de todas las franjas de edad, contadas de 10 años en 10 años, es la que es más numerosa. Creo que son 1.100.000 madrileños los que se encuentran en esta franja. Lógicamente, cada comunidad autónoma, por su realidad demográfica, uh-huh, tiene diferentes prioridades en cuanto a la puesta de la vacuna. Nosotros más o menos, y tampoco que me lo tomen como una regla que se cumpla al 100%, pero es verdad que aproximadamente cada 3 semanas vamos abriendo un nuevo grupo de edad. Nosotros esperemos que si la vacunación sigue a este ritmo, y sobre todo si la recepción de vacunas es la que tiene que ser, que podamos hacerlo dentro de 3 semanas, empezar por debajo de 40. Y también yo creo que algo que es importante, sí que vamos a ampliar la capacidad de autocitación, que eso nos hemos detectado que es un punto bastante a favor. Además, conforme vamos abriendo franjas de edad de autocitación, digamos, la aceptación es mucho mayor, y yo creo que también que los madrileños puedan elegir cuándo y dónde se pueden vacunar también es una buena noticia.
¿Cuándo y dónde? ¿Qué pasa con los madrileños que se vayan de vacaciones y tengan pendiente la segunda dosis?
Bien, nosotros ayer en el Consejo Interterritorial se habló precisamente de los desplazados. Bueno, en Madrid ya estamos vacunando, probablemente ahora, o sea, no tendría los datos de todas las comunidades, pero con absoluta seguridad que Madrid es la comunidad que más desplazados ha vacunado. Somos un sistema nacional de salud, esto es España, y yo entiendo que, hombre, siempre hay que tratar de completar la pauta de vacunación en la comunidad autónoma, pero tampoco tendría que ser un problema que pudiese un madrileño que está de vacaciones en, vamos a poner, la Comunidad Valenciana, que es un destino muy importante de los madrileños, que pudiese recibir la segunda dosis. Ahí lo que tenemos que hacer, y además lo pedimos al Ministerio, bueno, que se coordinase, sobre todo, la clave es la citación, ¿no? No creo que sea tanto la disponibilidad de vacunas, pero nosotros entendemos que siendo un sistema nacional de salud y tal y como está la tecnología, no debería ser un problema.
Ayer el consejero de Educación en Funciones anunció la previsión de calendario escolar a partir del 8 de septiembre, por ejemplo, la vuelta al colegio de secundaria. ¿Estarán vacunados para esa fecha?
Bien, también se trató ayer en el Consejo Interterritorial, se va a plantear la Comisión de Salud Pública la vacunación de jóvenes o niños, como que queramos considerarlos, sí, o las dos cosas, de 12 a 17 años. Sí, sí. Ahí lo que se planteaba era acelerar su vacunación frente a otros grupos de edad, de cara a la vuelta al colegio. Nosotros entendimos, nuestra postura es que, bueno, que donde debe tratarse desde el punto de vista técnico es en la Comisión de Salud Pública. Lógicamente, si seguimos los grupos de edad, veo difícil, si sigue llegando este nivel, esta recepción en cuanto al número de vacunas, que podamos realizar esa vacunación antes del 8 de septiembre. La ministra era más optimista, yo siempre creo que hay que ir con cautela, y a mí me resultaría difícil de explicar que adelantásemos la vacunación de 12 a 17 años sin haberlo hecho con otros grupos previos, además grupos que sabemos que la incidencia acumulada es muy alta, ¿no? Como, bueno, siempre hemos hablado de desde los 18 a los 30 años, que son los grupos de edad donde la incidencia acumulada está por encima de la media de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que hay que ir con cautela, hay que pensar muy bien cuál es la prioridad desde el punto de vista epidemiológico y a partir de ahí tomar esa decisión. Pero yo sinceramente veo complicado que antes del 8 de septiembre podamos tenerlo. Si hubiese mayor recepción de vacunas, podría ser más valiente en mi respuesta, pero yo creo que aquí hay que opinar con prudencia.
Siguiendo sus cálculos, y dentro de 3 semanas, que es finales de mes de junio, podría empezar la vacunación de menores de 40, la verdad es que no sale a cuenta.
Claro, por eso le digo que me resulta complicado, por eso se planteó si se adelantaba la vacunación de 12 a 17 saltándonos otras franjas de edad.
Sí.
Y yo sinceramente no lo veo.
El gobierno ha aprobado que los jugadores de fútbol de la selección española se salten el orden y puedan ser vacunados o vacunar el ejército. ¿Se ha pedido a Madrid que vacunara a la selección española, ya que estaban aquí en Las Rozas? ¿Se ha pedido a Madrid?
No, nosotros no recibimos esa petición. Sí que, bueno, hubo comentarios entre algunos consejeros que qué opinábamos al respecto.
Sí.
Lógicamente, con la selección española, quien tiene que tomar la decisión ha sido, bueno, pues como ha sido el ministerio, como hizo también con la Liga de Fútbol, con los partidos que no se permitió tener público en Madrid. Lógicamente, no tendría una decisión que forma parte de la estrategia nacional. Lógicamente, tiene que venir por parte del ministerio, que es el que al final, bueno, ha tomado la decisión de vacunar a las futbolistas. Además, resulta bastante complicado de cara a nosotros, aunque es verdad que es una prioridad que se han vacunado a los deportistas olímpicos. Yo creo que esta decisión habría que haberlo tomado con mucho más tiempo. También desde el punto de vista clínico, es que la Eurocopa empieza en pocos días y el proceso de inmunización es un proceso inmediato, ¿no? Desde que uno recibe la vacuna, nosotros a las 3 semanas, uno calculamos con Moderna y con Pfizer, tiene entre el 75 y el 80% de la inmunidad. Por lo tanto, yo creo que estas cosas hay que hacerlas con más previsión y no por la vía de la urgencia como se ha tomado.
¿Usted como médico no recomendaría vacunarse hoy y jugar un partido el lunes o qué?
Bueno, hay que ver los efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Que a veces, o sea, lo que vienen los prospectos de la vacuna, a veces ocurren esos efectos secundarios, ¿no? Ya no solo por los efectos secundarios de la vacuna, sino principalmente por el grado de inmunización. Es verdad que la Eurocopa es muy larga y esperemos que España, vamos, que llegue hasta las finales y la gana, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero esto, pues yo entendería esta decisión si se hubiese tomado cuando se convocó a los jugadores, por ejemplo, que es una decisión que se puede tomar. Bueno, es marca España, es un torneo internacional, bueno, representa mucho, aunque para las comunidades autónomas nos resulta difícil a veces defender determinadas posturas cuando no se nos ha escuchado con la estrategia de crónicos, por ejemplo, en el Consejo, en la Comisión de Salud Pública.
Un par de cuestiones más quería plantearle antes de dar las gracias por estar con nosotros. Uno, ¿qué ha pasado con la Embajada de Colombia? Que han tenido que reunirse ustedes por lo que dijeron la semana pasada de la variante colombiana. ¿Les ha molestado que hablaran de esa variante colombiana? ¿No existe? ¿Sí existe? ¿Qué ha pasado, consejero?
Sí, tuvimos una reunión, nos pidió una reunión el embajador de Colombia. Sí, con ellos, nosotros, bueno, pues realmente le dijimos que nos parecía totalmente fuera de lugar el decir que porque hayamos utilizado el término de variante colombiana, que se nos tachase de xenófobos, digamos que está muy lejos de nuestro sentir con respecto a Colombia. Y en segundo lugar, le dijimos que nosotros utilizamos la terminología que el CDC europeo está utilizando para las variantes. O sea, un país no es responsable de que una variante aparezca en su territorio, ¿no? Las variantes, pues cuando se detectan más casos con una mutación, pues se le llama el nombre de origen del país, ¿no? Hay sudafricana, brasileña, ha habido californiana, india, británica, o sea, son denominaciones, y le dijimos que no entendíamos esa reacción, le dijimos cuál era nuestra justificación, y lo que sí que le transmitimos, que lo que nos preocupaba era la llegada tan importante de viajeros positivos desde los vuelos de Bogotá, desde los vuelos de Colombia. En los meses de febrero, marzo, perdón, de marzo, abril y mayo, hemos recibido 106 viajeros y siguen llegando, porque ayer también tuvimos noticias de haber recibido viajeros, y eso es realmente lo preocupante, ¿no? Yo creo que es algo que llevamos denunciando desde hace un año, que es el control del aeropuerto de Barajas, puesto que muchos de ellos es que vienen con PCR positiva desde allí, y luego, sin embargo, se le hace aquí un test de antígenos, sale positivo, y bueno, y luego detectamos que, o sea, no todos son variantes colombianas, pero sí una inmensa mayoría son de esa procedencia.
Y una cosa más, hay hoy varias concentraciones, una ante la consejería y también ante varios centros de salud. ¿Qué cierres o reestructuraciones va a hacer usted en los centros de salud este verano? ¿Qué pasa?
No, no hay cierre de ningún centro de salud. Nosotros lo que hacemos en verano es fruto de la demanda asistencial, que es habitualmente los veranos desciende, menos el verano pasado, que bueno, se incrementó por el propio comportamiento que tuvo la pandemia. Nosotros vamos adaptando agendas y se van tomando decisiones en cuanto a, bueno, a concentrar más pacientes en determinadas franjas horarias, en determinados profesionales sanitarios. Eso es todo lo que se va a hacer. Ya sabe que la izquierda tiene especial interés en agitar la primaria de manera permanente, y además, curiosamente, se produce cuando hay un plan de primaria que va a aportar más de 80 millones de euros, que tiene como objetivo contratar a 1.200 profesionales, que hace una reestructuración en cuanto a su organización, al peso del trabajo que tienen los profesionales, y sobre todo que es un buen plan y que se está negociando en mesa sectorial. Bueno, pues es una manera de hacerlo, pero yo tengo que decir que la primaria madrileña es probablemente la mejor primaria de toda España, y además es una de las pocas que tiene abierta la mañana y la tarde, tanto en la asistencia de los médicos de familia como los pediatras, y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid y buenos días, Madrid, que le vaya bien.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta la próxima, adiós.